ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pateado que le tira uno golpe.
Campo del Gas.
¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Estás tú solo?
Viva San Fermín.
Viva San Fermín, sí, hombre.
Hola, San Fermín.
Sí, señor.
7 de julio.
Sí, señor. 7 de julio ya. Ya
Pamplona,
le hemos consumido
una
hora
y 18 minutos. 7 de julio, bullicio y alegría, ya están los pamplonicas deseosos de gozar.
Mira qué bien. ¿Eh? ¿Eres muy sanferminero?
Iba, muchos años fui.
Sí. Sí. Yo no he sido tanto, yo he ido una vez solo.
Y no, pero luego no corría el encierro, ¿eh?
No, ah, no, yo no por eso.
Me daba... Joder.
El que se nos ha ido, y no a San Fermín es precisamente, sino a su retiro espiritual de Málaga, es el director. Hola, director.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Nosotros muy bien, pero me imagino que peor que usted.
No, no, bien, no, normal. Yo fui una vez también a San Fermín, pero tampoco corrí, ¿eh?
¿Pero solo una vez?
Solo una vez.
Sí, yo fui por decir, yo he estado en San Fermín, ya está.
Sí, sí, pues eso, estuve tres días, me parece.
Yo estuve una noche, y ya con eso me llegó.
Sí, sí.
Oiga, director, que antes hemos estado hablando en la tertulia. Usted en el Mundial apostó, es que Francia y Bélgica me suena que seguro.
No, yo aposté a Bélgica e Inglaterra.
¿A Bélgica e Inglaterra?
Toma. Claro, Bélgica
Toma.
E Inglaterra.
Toma.
Pues se va a llevar unos duros, ¿eh?
Pues tenés, como gane mañana Inglaterra, Suecia, cuidado, ¿eh?
Sí, pero vamos, hoy ha sido el mejor partido del Mundial.
¿Eh? Sí, ha sido bonito. Sí,
ha sido estupendo. También es curioso porque el otro segundo mejor partido fue el de Bélgica contra Japón, o sea, sí. Donde están los belgas hay espectáculo.
Es verdad. ¿Se está tragando todo?
Pues sí, he visto prácticamente, yo creo que todas, el 90%, yo he visto todos los partidos. Y bueno, ahora es cuando ha empezado a animarse, ¿no?
Sí, y tú también, Jaime, estás viendo
sí,
todo.
Sí,
¿no?
Sí.
Somos consumidores, ¿eh?
Somos consumidores.
Consumidores.
Sí, sí. Nosotros,
vamos a las noticias del boxeo. El 15 de septiembre tenemos el Canelo Golovkin y se presenta Jaime calentito, ¿eh?
Sí. Sí,
están
sí.
Los dos contendientes, ¿eh? Sí, alimentando ahí la...
La cosa va... Va más.
Sí,
el otro día ya hubo un cruce de declaraciones. Bueno, ha empezado la parte de Abel Sánchez, que es mexicano y que es el entrenador de Golovkin, y siempre haciendo muchas referencias al tema del doping, y a Canelo no le ha sentado nada bien el tema.
Contra de mí esos detractores, ¿no? Pero hay más gente que me apoya que la que no, así que la gente va a estar ahí apoyándome, 100% sin duda. Y al final, esté la gente o no conmigo, los únicos que nos vamos a subir al cuadrilátero somos él y yo. Y ese día se va a dar cuenta de la verdad de lo que es el Canelo. Creo que aquí ya se perdió el poco respeto que nos teníamos y yo voy con otra mentalidad. Voy a demostrarle quién es el mejor, así esté la gente o no esté la gente conmigo.
Director, se está calentando, ¿eh?
Sí, ahí se llama como el personaje de Unamuno, ¿eh? Abel Sánchez, es como el libro de Unamuno. Sí, bueno, esto ya va a ser... Como...
Este es el show, ¿no?
Sí, claro, ya empieza, estamos a 2 meses antes de la pelea y a partir de ahora irá subiendo todo, cada vez será más cálido, más caliente, más declaraciones tremendas, ¿no? Pero bueno, lo que está claro es que para los aficionados ya tenemos una fecha, el 15 de septiembre, que va a ser la, pues en teoría, la mejor pelea del año, eso no tiene duda, ¿no?
Sí.
O otra cosa es que salga la pelea del
sí,
año, pero
sí,
bueno.
Es verdad, sí. Hay una particularidad con respecto a la anterior, ¿eh? En el tema este del calentamiento global de esta pelea. En el anterior fue muy modélico. Yo creo que hemos comentado que se querían como apartar del show Mayweather McGregor y fue
centrarse en lo
boxístico. Sí, sí, fue una cosa de declaraciones muy respetuosas por las partes, pero ahora esto se ha acabado, ¿eh? Empieza a ser, el propio Oscar de la Hoya lo ha dicho, Canelo ha dicho, las ganas que tengo de arrancarle la cabeza son inmensas, o sea, es muy cariñoso, muy romántico,
sí.
¿Entiendes? Y tal, y Golovkin no entra tanto, pero es que ha sido...
O sea, Golovkin lo alimentó después de conocerse el positivo,
eso,
entonces
luego,
es cuando lo fue,
y luego
lo fue alimentando
el
poco a
Chepo
poco.
Reynoso, que es el entrenador, y también son dos mexicanos, en este caso el de el de Canelo, ha dicho que, bueno, que está Abel Sánchez, pues que rebunda. Dice, en mi pueblo los burros rebundan, pero es para que se sepa que están ahí, porque nadie les hace caso. O sea, una cosa... O sea, pero es verdad que la que promete un poco más de pique y más acción este duelo, ¿eh?
Bueno, sí, bueno. Pero acuérdate que comentábamos que era verdad que en la pelea anterior era como una pelea entre caballeros a la vieja usanza, ¿eh? O sea, que no hubo ni un insulto, ni una bravuconada, ni nadie trató de desmerecer al otro rival. Pero ahora va a ser ya más bien una cosa de eso de le arranco la cabeza, estoy deseando liquidarlo. Bueno, y alguien les ha decidido, oye, hay que subir aquí el pay-per-view y hay que subir todo. Porque esto nos interesa para de cara probablemente a la tercera pelea, ¿no? Claro. Porque esta fue nulo, vamos a ver lo que pasa con esta. En cualquier caso, el que gane se supone que pedirá el otro la revancha.
Sí, y luego también en ese sentido decía mucho Canelo, dice que hablan siempre como que quieren la gloria deportiva, la gente de Golovkin y tal, y dice, pero lo primero que hablan de lo segundo y de lo tercero es de la tela. O sea, sí, mucha gloria deportiva, pero
sí, el dinerito. Oye, tenemos dos combates de Anthony Joshua. Uno es el 22 de septiembre en Wembley, que es contra Povetkin, y se anuncia que también en Wembley va a haber otro el 13 de abril.
Exacto.
¿Y la deducción es que?
Que si Povetkin nos da la sorpresa, que cuidado con el ruso.
Cuidado, sí.
Cuidado con el ruso, que tiene un peligro tremendo. El 22 de septiembre pelearía, ya está cerrada las fechas, como ha dicho el 22, y el 13 de abril, Wembley. El estadio de Wembley y tal. Entonces, si el 22 de septiembre Joshua sale adelante, retiene sus coronas de campeón mundial, el 13 de abril intentarían cerrar ya la unificación de coronas con Deontay Wilder.
Se supone que Deontay peleará también uno antes del 13 de abril. No se sabe seguro.
Lo lógico es que, teniendo en cuenta estas fechas, queda mucho, o sea, que también Deontay Wilder haga alguna defensa voluntaria, ¿no? Para seguir un poquito calentando. ¿Te acuerdas que lo comentábamos aquí? Se habló de que iba a haber esta fecha, que dijera tenía esta fecha del 22, más o menos hablaba de septiembre, pero al dar dos y tener rival con Povetkin, pues se supone que Wilder hará alguna defensa y esperemos que vaya bien para que se cierre esta pelea, que batiría todos los récords Joshua, porque son en cuanto a espectadores, ahí son 90.000 espectadores, hizo con 90.000 con Klitschko, luego dos veces ahí en Cardiff 75.000 y si ahora hace estas dos con 90.000, jamás nadie ha logrado en peleas consecutivas llenar tanto.
¿Y por qué no hay más sitios más grandes? Porque si no,
el más grande, sí, es el más grande. No, él, bueno, dijo Eddie Hearn en el combate anterior, cuando anunció la pelea, que necesitaría, bueno, 50.000 entradas se vendieron el primer día. Claro, entonces, que necesitaría un estadio de 200, como el viejo Maracaná, ¿no? Claro. De 200.000 espectadores.
Claro. Y además van a batir el récord de bajo el agua, porque en abril en Londres,
sí,
fíjate tú, eso es apostar casi, no sé, es doble sobre seguro de que va a llover en abril, un sábado será, fíjate lo que va a ser eso.
Claro. Bueno, ya sabes que en cualquier caso está asegurado el espectáculo,
sí, porque está ahora cubierto,
sí, te ponen una dentro de lo que sea, una carpa como que protege la posibilidad de la lluvia, ya no lo he estudiado, y el público, pues ya van regados.
El público ya van regados por dentro y por fuera.
Y hoy estamos de recordatorio porque ya podemos decir que ayer sí, día 5, o anteayer, falleció hace 33 años Paulino Uzkudun.
Sí, que hemos hablado mucho de Paulino Uzkudun.
¿El mejor peso pesado de español de la historia?
Por supuesto, y para muchos el mejor boxeador español.
De toda la historia.
En cuanto a...
Fue tres veces campeón de Europa.
Tres veces campeón de Europa, pero ¿en qué época? No, Paulino Uzkudun Eizmendi, que era de Rágil. Y Puzcuano había sido, como todos, ahí Colari, con una vida muy muy peculiar.
El mútil de Rágil,
sí. Y luego eso, pues, hizo el campeonato de España en el Cirque d'Hiver, en París, porque el que era el rival, que era un catalán, decía que te equivocas y su mujer estaba allí, el caso es que no quería ir a la mili. Luego la Federación Española no se lo reconoció, sino a posteriori, ¿no? Pero lo más importante de Paulino Uzkudun es que no tuvo ningún inconveniente, fíjate lo que ahora lo sabemos, ¿no? Él peleó con 9 campeones mundiales. Es que de estos que hablamos, el único que logró derribarle fue Joel Luis sí. En el último combate, ya, y ahí es cuando se retiró.
Y se jugó un mundial contra Primo Carnera en Siena, ¿no? Con la sí, presencia de Benito Mussolini, ¿no?
De Benito Mussolini. Director, que esa estética de ver esa pelea con Mussolini allí en Siena, eso tendría que haber sido, bueno, creo que 75.000 espectadores también.
Tú decías que es, sin duda, español, no hay duda, ¿no? Peso pesado y uno de los tres o cuatro más grandes boxeadores que ha dado España, pero yo creo que de Europa también estaría entre esa media docena. Sí. Él se ha peleado, como dices, tuvo 9 campeones del mundo, eso es un récord. Y además no fue campeón del mundo porque no quiso tomar la nacionalidad norteamericana. Se la habían ofrecido muchas veces, pero él no quiso. Él hubiera sido campeón, se enfrentó con todos, a Harry Will, la Pantera Negra, lo tiró. Era una cosa tremenda. Y según ha pasado el tiempo, los años y las décadas, nos damos cuenta del valor que tuvo Uzkudun. En esa época, prácticamente la única comunicación que había era esta, la radio, ¿no? La radiodifusión. No había televisión, los periódicos tardaban muchísimo en sacar las reseñas de los combates, y sin embargo era una de las personalidades más famosas que hubo en España durante 20 años, o sea que tuvo un mérito tremendo, y era un boxeador compacto, recio, de una gran pegada y sobre todo un aguante tremendo. Era como un Bonavena un poco más pequeño, ¿no? De ese tipo, y se peleó con todos, y como tú dices, el único que le pudo tirar, nunca había doblado la rodilla, fue Joel Luis, en la enfrentar a un jovencísimo de 21 años, con un golpe al corazón, y ahí lo tiró a Paulino. Pero bueno, yo creo que es uno de los más grandes boxeadores que ha habido en España y en Europa, sin duda.
Y luego se convirtió en un juguete roto del franquismo, ¿no? Por sí, lo que claro. He leído.
Bueno, juguete roto, yo es que fue una película esa, ¿no? De...
Sí, salía, pero él vivió bien toda la vida.
Claro, o sea, eso no era lo que se entiende por un juguete roto, ¿no? Él parece ser que era afín al régimen de Franco. El presidente de la Federación Española era el médico de Franco, Vicente Gil, y entonces, bueno, ahí hay una especie de leyenda negra que tampoco se ha confirmado respecto a Paulino Uzkudun, pero bueno, esto siempre, aparte de todo, lo que nos gusta centrarnos es
en
el aspecto deportivo, y luego además pensar, para que la gente se haga una idea, Paulino medía escasamente 1,78 m y pesaba 85 kilos. Ahora hubiera sido un semipesado que probablemente hubiera pulverizado a todos, o sea, porque él con una alimentación adecuada, lo que ocurre que era la fortaleza. Joel Luis dijo que no había tenido, cuando vio que, digo, que no, ¿cómo le tengo que pegar? O sea, que jamás había pegado a un tipo con la fuerza con la que él
para tirarle.
Y dice, este tío, ¿cómo es posible? Y eso que era ya el final, pero es que ganó a Max Baer, que el famoso boxeador de Cinderella.
Por cierto, de ese combate, lo que más me ha llamado la atención, además de la victoria, es que se disputó a 20 asaltos.
Sí, 20 asaltos. 20 asaltos. Y con un calor que hacía en Reno, creo que perdió 8 kilos, casi deshidratado, Paulino Uzkudun. Fíjate, y peleó en Cuba, y luego además era un, como decimos, era como un espectáculo, porque luego cuando terminaba, tenía un cuello de toro, y hacía unos ejercicios como de cuello y unos saltos, vamos, como un atleta.
Un poco entonces, Tyson era su cuello, ¿no? Como el de Tyson.
Sí, pero que hacía unos ejercicios, yo lo he visto, sí, hay algunas imágenes, como si fuera como el típico atleta con una elasticidad impropia.
Eso es, saltaba al terminar una pelea, me parece que fue la de Harry Wills, sí. Cuando le tiró, que hacía unas cosas como malabaristas, daba para atrás y para adelante, era una agilidad tremenda. Hay mucho documento todavía en blanco y negro sobre Uzkudun, de los noticiarios de la época, ¿no? Y es un poco como dices tú, Jaime, era ese tipo de boxeador, más bien semipesado, diríamos hoy, ¿no? Muy fuerte, tremendo, compacto, y era un poco Tyson, era de ese tipo, ¿no? Pero bueno. Y en la otra parte es la leyenda que se dice de que él, como era afecto al régimen de Franco, parece ser que durante la guerra o inmediatamente después, eso se dice, ¿no? Que los interrogatorios para sonsacar y eso le utilizaban a él como alguien que podía pegar, pero nunca se ha podido confirmar ese hecho. Joder. Siempre ha quedado, no sé si nunca se ha podido confirmar. Lo que sí es evidente es que, por ejemplo, el médico de la Federación, Vicente Gil García, era el médico personal de Franco, y era el presidente de la Federación Española y de la Federación Europea, y con él tenía una relación muy grande, y él iba a todas las veladas y era un hombre muy, no sé, admirado por todos los jóvenes que se salían para boxear y de todos los campeones de España, y él tenía como un lugar de privilegio siempre en todas las veladas.
Yo solo puedo decir que le conocí en la última época, me dio la mano y tengo el reloj parado desde ese día. No he visto una mano, o sea, de verdad, no os podéis imaginar qué piedra. Me dio la mano y tengo el reloj parado, me paró el reloj.
Jaime, que tengas una feliz semana.
Venga, un abrazo.
Director, que disfrute mucho por Málaga. Un abrazo fuerte, hasta la semana que viene. Adiós, adiós.